Lo que le quiero traer en esta noche es que ustedes se lleven una semblanza de dónde viene la traducción de nuestro Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera, ¿sí? Quizás pueda haber cosas técnicas que no vamos a recordar, que sean quizás complicadas, pero sí la idea es tener esa semblanza, ese panorama general, es decir, cuando yo leo el libro de Génesis, el libro de los Salmos, cualquier libro del Antiguo Testamento, saber de qué manuscritos vienen y también saber por qué otras personas que nos vamos a encontrar en nuestra vida van a tener otras versiones de la Biblia y van a tener diferencias. Y uno va a decir, ¿y por qué ellos tienen un Antiguo Testamento con algunas cosas diferentes? Bueno, todo eso lo vamos a explicar porque de eso depende, ¿no es cierto?, las diferencias de la base textual del Antiguo Testamento. Voy a tratar de hablar en un lenguaje que no sea técnico, por lo general nunca lo hacemos en las conferencias, aunque los temas puedan ser muy técnicos en sí, trataremos de hacer el tema lo más fácil posible, ¿sí? Yo sé que es una reunión de oración y el propósito por ahí a veces es más devocional, pero bueno, dado que en un mes y medio nos vamos a ver y no sabemos cuándo vamos a regresar con Sociedad Bíblica Trinitaria para ver esto, quisiera dar esto del Antiguo Testamento para que les pueda quedar a vosotros. Así que voy a compartir la pantalla. Yo no sé. A ver. Perfecto. Bien. No sé si hace falta algún anclaje en mi cuadro. Eso lo manejas tú, Bonnie. La cuestión es que el texto y la preservación del texto hebreo del Antiguo Testamento. Así que en aproximadamente 30 a 40 minutos vamos a ver este tema. El Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Como sabéis, ha sido escrito en hebreo y arameo. Esos son los dos lenguajes del Antiguo Testamento. Hebreo, porque es lo que tenía el pueblo de Israel, y después de la cautividad terminaron hablando y escribiendo una variante del hebreo que se llamó el arameo. Ahora, hay cuatro fuentes textuales que usan las Biblias actuales en general para hablar acerca de, para traducir, perdón, el Antiguo Testamento. La primera que está en rojo es lo que siempre usó la Iglesia, es decir, lo que se usó antes de la Reforma. Y sobre todo lo que se usó en el tiempo de la Reforma, y las confesiones de fe lo consideran como la preservación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo. Ustedes, si recuerdan, nuestra confesión de fe, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689, dice que Dios preservó a través de los siglos su palabra, y ahí aclara en el texto hebreo del Antiguo Testamento y el texto griego del Nuevo Testamento. Cuando ellos hablaban del Antiguo Testamento, el texto hebreo, se estaban refiriendo a este texto que está aquí, número uno, texto masorético. Vamos a ver después por qué se llama masorético. Pero es un texto hebreo, ¿sí? En un tipo de hebreo que se llama hebreo bíblico, que es un tipo de letra cuadrada, es como que cada consonante hebrea entrara en un cuadrado. ¿Sí? Hoy no escriben ellos así, pero el hebreo bíblico de aquel tiempo era de esta forma, ¿no? Texto masorético. Ahora, otras Biblias se van a basar en otros textos que no son el texto hebreo. Como ser, en el punto 2, 3 y 4, hay otras fuentes textuales que incluso son en otros idiomas. La número 2 es la versión Septuaginta. Está representada por números romanos, ¿no? La van a ver muchas veces como LXX, que es la versión Septuaginta. Vamos a ver ahora que es una traducción en griego del texto hebreo, pero no es el texto original. Después vamos a ver que hay un Pentateuco samaritano. Uno dice, ¿qué es el Pentateuco samaritano? Bueno, los primeros cinco libros de la Biblia en hebreo, traducidos, representados en letras samaritanas, y es lo que conocía la mujer samaritana cuando charlaba con Jesús. Y vamos a ver qué problemas tiene ese texto. Y por último, los rollos de Mal Muerto, o sea, los rollos de Qumran. donde todo el mundo habla, ¿qué pasa con los rollos del Mar Muerto? ¿Qué pasa con los rollos del Qumrán? Bueno, vamos a explicar de que eso, si bien fue un descubrimiento y confirma ciertas cuestiones bíblicas, no es la base textual para traducir la Biblia, que ya estaba traducida a partir del texto masorético, por ejemplo, la Reina Valera, hace varios siglos atrás. Vamos a explicar un poco el punto uno. ¿Qué son estas versiones griegas del Antiguo Testamento llamada Septuaginta? Bueno, ahí tienen una recta histórica. En esa recta histórica pueden ver, con LXX Pentateuco, en el año 130 aproximadamente, antes de Cristo, ¿sí? Un grupo de judíos, posiblemente en Alejandría, en Egipto, ¿sí? Tradujeron el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia solamente. Muchas veces se piensa que la Septuaginta es todo el Antiguo Testamento. No es así. Solamente son los primeros cinco libros de la Biblia. Al traducirlo en griego, fueron guardados en una biblioteca en Alejandría, ¿sí? Que era un centro por aquel tiempo, ¿no? Después de la conquista de Alejandro Magno, un centro, podemos decir, de las letras, de toda la cultura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno dice, ¿será buena o mala la traducción que hicieron? Resulta que no sabemos bien porque no se encontró nunca una Septuaginta conservada, sino que desde el tiempo del año 130 antes de Cristo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, se podemos decir que había traducciones libres digamos, del hebreo, que es el idioma del pueblo judío, al griego. Ustedes recordarán que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, ¿qué idiomas se manejaban en el tiempo de Cristo? Bueno, supuestamente los judíos hablaban arameo, esa variante del hebreo. En la sinagoga, ¿sí? Y en el templo, ahí eran más técnicos, seguramente tenían el idioma hebreo original. La gente, en términos generales, conocía el griego, por eso el Nuevo Testamento, por los apóstoles, fue escrito en griego. Y para las transacciones entre países y con los romanos usaban el latín. Entonces, fíjense que quizás simples pescadores como Pedro, Juan, Jacobo conocían obviamente el hebreo, el arameo, el griego y también el latín. Entonces, cuando ellos citaban de las escrituras, muchas veces citaban de memoria y a veces coincidían con las versiones griegas, ¿sí? Pero ellos siempre reconoció el pueblo judío que la palabra de Dios, que Dios les dio, estaba en hebreo, ¿sí? Luego del nacimiento de Jesucristo, años 130, aproximadamente 160, 180, años 220 después de Cristo, hay varias traducciones más, ahí ya casi completas, de el Antiguo Testamento al griego. Tenemos, por ejemplo, la de Aquila, la de Símaco, la de Teodosión, y ahí, bueno, alguien que nosotros no lo consideramos padre de la iglesia porque tenía muchas herejías, un tal Orígenes, que hizo la hexapla, o sea, seis versiones en una, ¿sí? Un trabajo enorme para una época que no había ni internet, ni imprenta, ni nada, pero esto les muestro para que ustedes vean que había muchas septuagintas, podemos decir. No había una única septuaginta. Y en 1933, un tal Alfred Ralph también decidió hacer una versión más de la septuaginta, pero históricamente hubieron muchas que no nos alcanzaría la línea histórica para nombrar toda la septuaginta. Uno dice, ¿tiene algunos cambios? Bueno, sí, tiene muchos cambios. Incluso la 60 ha tomado un cambio pequeño que no afecta a doctrina, que no es importante, pero cuando dice en Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y después dice, y aconteció que estando ellos en el campo, ese salgamos al campo no está en el texto hebreo. A veces van a alguno comparar con la nueva revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria y van a ver que no tiene ese salgamos al campo como tiene en la 60. Pero porque la 60, por alguna razón, nadie ha registrado históricamente por qué justo en este versículo toman una variante, por así decirlo, y traducen el texto griego, o sea, la Septuaginta en vez del texto hebreo. Obviamente no trae ningún problema la doctrina. Pero fíjense cómo en la nueva versión internacional, ahí ya tenemos un problema. Muchos, cuando vieron el texto de Isaías 7:14, este texto tan conocido, mesiánico, que dice, por eso el Señor mismo le dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Nosotros lo recordamos ese texto, ¿por cómo? Por la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces muchas personas, cuando salió la nueva versión internacional hace muchos años, dijeron, esto es un ataque, ¿no es cierto?, en contra del nacimiento virginal. Y es, puede ser, ¿sí? Pero ellos pensaban que alguien deliberadamente de la nueva versión internacional cambió virgen por joven, ¿sí? El tema es que ellos en ese versículo tomaron de la versión Septuaginta, no tomaron del texto masorético hebreo, donde la palabra alma mayoritariamente quiere decir virgen, sino que tomaron del texto griego de la Septuaginta, y la palabra farcenos es justamente joven, o sea, no es algo específico como virgen. Entonces, para resumir un poco, ¿sí? Ustedes van a encontrar que entre la Reina Valera y otras versiones de la Biblia va a haber diferencias. Y esta diferencia va a ser mayormente, pero no únicamente, mayormente por tomar de la versión griega de la Septuaginta. Entonces debemos recordar tres cosas de esta versión. Primero, que no es el original bíblico, sino una traducción. Y punto dos, las versiones griegas de la Septuaginta no son uniformes. O sea, en toda esa línea histórica que vemos, por eso Orígenes hizo la exabla, hay variaciones. En cada versículo del Antiguo Testamento hay variaciones. Y por último, podemos decir, bueno, ¿tendrá alguna utilidad la Septuaginta si no la vamos a utilizar como fuente textual para el Antiguo Testamento, porque es el hebreo? Bueno, sí, tiene una utilidad, que de allí vienen los lexicógrafos, es decir, aquellos tipos de diccionarios bíblicos, donde nosotros tenemos la conexión, podemos decir, entre el hebreo y el griego, y tenemos el griego del Nuevo Testamento, y nosotros podemos conectar y saber más que nada significado de las palabras del Nuevo Testamento como un puente, ¿no?, con la Septuaginta en materia de lexicógrafos. O sea, tiene una utilidad. Pero lo que debemos recordar es nuestra posición reformada, que creemos que el texto preservado por Dios para traducir el Antiguo Testamento es el texto hebreo y no el texto griego. Tenemos algo más. Uno dice, bueno, ya con el texto griego tendríamos suficientes cambios y suficientes problemas y demás. El tema es que los críticos textuales de la actualidad y del siglo pasado no se han quedado allí. Han dicho, bueno, aparte de tomar el texto griego de la Septuaginta, vamos a tomar otro texto que se ha descubierto también en Qumran y que se conocía partes, que se llama el Pentateuco Samaritano. El Pentateuco Samaritano es lo que seguramente la copia, ¿no es cierto?, que tenía la mujer samaritana, la que habló con Jesús, ahí en el Evangelio de Juan. Lo que tenían en los lugares de culto samaritano, tenían esos primeros cinco libros de la Biblia. Digamos, no en hebreo directamente, sí, casi como hebreo, pero con letras samaritanas que diferían ligeramente. Entonces, cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, o empieza a discutir en qué monte se debe ahora adorar, recuerdan que el monte donde estaba el templo era Jerusalén y no el monte Gerizim, ¿sí? ¿Por qué discute eso la mujer samaritana? Porque en su Pentateuco, ¿sí?, había interpolaciones. Por ejemplo, en Éxodo 20, 17, donde dice, cuando hayáis vadeado el Jordán, erigiréis estas piedras que yo ordeno en el monte, bueno, se escribe ahí Garizim, ¿sí? Otras interpolaciones, Deuteronomio 11, 27. Entonces tenemos que los samaritanos fue un pueblo que se formó aproximadamente 740 años antes de Cristo, en la conquista asiria a Israel, lo cual incluyó esta ciudad llamada Samaria, y fue repoblada, fue el pueblo fue reemplazado por gente extranjera y se llevaron a los principales letrados de ese pueblo cautivos. Desarrollaron, ¿no es cierto?, costumbres propias, desarrollaron una forma de escribir propia y lamentablemente desarrollaron, ¿sí?, una desviación y un nacionalismo, ¿no es cierto?, que alteraba el Antiguo Testamento deliberadamente. O sea, ellos hacían cambios deliberados al Antiguo Testamento para coincidir con su posición, ¿no? No querían tener nada que ver con Jerusalén, entonces ellos decían que era otro monte. Por eso los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Tenían, sí, tenían el Pentateuco, pero diferente. Sabemos que cuando Jesús vino y la mujer samaritana quería llevar la conversación por el lado de una discusión textual y del monte en donde adorar, el Señor Jesucristo le dice: adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, que era lo que no estaban haciendo los samaritanos, porque la salvación viene de los judíos. Y podríamos agregar entre paréntesis, la salvación viene de los judíos y el texto bíblico viene de los judíos, no viene de los samaritanos. Entonces, tiene tres problemas. Digamos, tiene tres características esto, pero tiene sus problemas, ¿no? Primero, fue escrito en hebreo con letras samaritanas. No es el texto hebreo exactamente. El problema es que presenta diferencias con el texto masorético. Y lo peor de todo, que estas diferencias no son errores de copistas por descuido, sino que son diferencias intencionales, es decir, cambios hechos a propósito. Uno dice, bueno, ya tenemos, por un lado, el texto griego que tiene cambios quizás no intencionales, pero que son muchos y que hay muchas septuagintas. Tenemos por otro lado el Pentateuco samaritano que tiene cambios intencionales. ¿Qué más le podía pasar al texto del Antiguo Testamento por parte de la crítica textual que lo quiere alterar? Bueno, ustedes saben esto que suena mucho, los rollos del Mar Muerto, ese descubrimiento en 1946 en una de las cuevas de la cercanía de la ruina de Qumran, en la técnicamente, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. O sea, en un periodo de 10 años estuvo ahí buscando y se fueron encontrando una gran cantidad de manuscritos. Uno dice, bueno, ¿tiene alguna utilidad esto? Sí, tiene una utilidad. Porque la misma crítica textual que decía que Isaías había sido escrito después de Cristo, porque no podía haber tantas coincidencias en su profecía acerca del Mesías, el principal hallazgo de Qumran es el rollo, el gran rollo de Isaías, que es uno de los primeros siete manuscritos descubiertos en Qumran en 1947, un año después que se empezó con la investigación. Este manuscrito tiene y está guardado en un museo. Hay un video acerca de eso. Tiene una longitud de 7,34 metros. Y es el manuscrito bíblico más largo y mejor conservado de todos. Es como que Dios está diciendo, todos aquellos incrédulos que decían que Isaías no había sido escrito antes de Cristo, allí está la prueba. Ah, el carbono 14 ha revelado que es antes de Cristo, por lo tanto, confirma la Biblia. Pero bueno, en los rollos del Mar Muerto, si bien eso es un aporte bueno, sabemos que la comunidad que guardó esos manuscritos no era una comunidad ni judía ni cristiana. Eran los esenios, una secta, algo apartado de la verdad, algo bastante místico, ¿sí? Y que aproximadamente se fechan, ¿no es cierto?, esas copias. El Isaías que encontraron no es original, ¿no? Es una copia, pero antes de Cristo. Se encontraron que, bueno, los manuscritos datan del 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo. Después que, bueno, vino la destrucción de Jerusalén y hubo toda una revuelta en esa zona, pero el rollo de Isaías no da para el año 66, sino da para el año 250, o sea, antes de Cristo, por lo tanto confirma la Biblia. Pero los rollos en sí tenían problemas porque eran copias guardadas por los esenios, que no eran, como digo, ni judíos ni cristianos. Voy a explicar ahora cuál es el texto correcto, cuál es el texto de la Reforma, cuál es el texto hebreo que creemos que es la preservación. Bueno, fue preservado, se llama texto masorético porque fue preservado por los masoretas. ¿Quiénes fueron los masoretas? Bueno, fueron judíos, sucesores de los antiguos escribas o soferín. Aproximadamente, no todos se ponen de acuerdo en esta fecha que voy a dar, hay mucha discusión en internet, pero aproximadamente siglo VII, quizás un poco más, hasta el 10 después de Cristo, o sea, imagínense en la época medieval, un poquito después incluso, algunos dicen, ¿sí? Estos escribas, ¿qué hicieron? Bueno, se encontraron con un problema. El pueblo judío ya estaba disperso alrededor del mundo, cada comunidad judía tenía todavía en custodia, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, pero había diferencias de pronunciación. O sea, las diferentes comunidades en todo el mundo no se ponían de acuerdo en el significado de palabras y en la pronunciación de palabras. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de escritura hebreo no tiene vocales, ¿sí? Hay toda una regla que las madres enseñan a los hijos, ¿sí? Y que la tradición oral hace que el texto se preserve en cómo se articula la vocalización. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, después de la destrucción de Jerusalén, y fue disperso alrededor del mundo? ¿Qué pasa cuando no están los judíos ahí tranquilos en su tierra, sino que cada comunidad tiene una copia del Antiguo Testamento y empieza a pronunciarlo diferente? Y no hay vocales, por eso lo pronuncian diferente. Bueno, los masoretas dijeron, vamos a hacer un sistema. Un sistema vocálico, por medio de puntos, ¿sí?, que se llama un Nikut, donde van a crear un texto que va a ser uniforme. O sea, una vez que ellos le pongan las vocales y lo copien, todas las comunidades judías van a empezar a pronunciar, y quizás con las anotaciones que ellos hacían, también a entender el Antiguo Testamento de una manera uniforme, ¿sí? Mientras que nosotros le llamamos alfabeto, en hebreo le llaman alefato, ¿sí? No es un error ahí de ortografía, ¿sí? El alefato hebreo. El término masoret significa tradición, o sea, el texto tradicional del Antiguo Testamento. Esto no vamos a verlo, pero ustedes saben que a la izquierda está el alefato hebreo, donde no hay vocales, ¿sí? Son consonantes, solamente como Aleph, Bet, ¿sí? Gimel, Dalet, etc. ¿Sí? Está en un hebreo cuadrado, que es el hebreo bíblico, y ustedes van a ver que si alguna vez tienen un texto hebreo masorético, la Sociedad Bíblica Trinitaria lo imprime de hecho, van a ver esas vocales. Por ejemplo, acá a la Bet se le pone esos nikuts o puntos vocálicos como una rayita, el otro parece una T para diferenciar la A larga de la A corta, la E también. No tienen diferencias, digamos, en la pronunciación casi dice, pero sí en la lectura, ¿no? Entonces tenemos el A, E, I, O, U que le pusieron los masoretas. Por eso hoy podemos tomar el texto hebreo masorético, así como lo tenía Reina, Casiodoro de Reina en sus manos, Cipriano de Valera, como lo tenía Lutero, lo tenía Calvino, lo tenía cualquier otro reformador, y aquellos que hicieron las traducciones de la Biblia tenían el texto hebreo con los puntos vocálicos. Entonces Dios proveyó, ¿no es cierto?, un texto uniforme, ¿sí?, guardado por los judíos, por los escribas. Y de allí sirvió para traducir nuestras Biblias en lo que es el Antiguo Testamento. Hubo algunos problemas, ¿no es cierto?, de que a pesar de que le pusieron letras, habría tres escuelas, ¿sí?, podemos decir, de masoretas, en donde tenían que definir el texto. Estaba la de Tiberíades, la Babilonia y la de Jerusalén. Es un fenómeno que lo comento muy al pasar para saber que, bueno, no fue algo tan estándar, sino que se dividieron en tres escuelas, pero una fue la escuela que prevaleció y es el texto que tuvo la reforma, ¿sí? En aquel tiempo prevaleció esta escuela que se llama de Tiberíades y aquí tienen la escritura. A la izquierda la Babilonia, en el centro Tiberíades y la otra Jerusalén. Ustedes pueden ver, ¿no?, que los puntos vocálicos en Jerusalén están por encima. Eso no prevaleció. La de Tiberíades tiene también algunos signos vocálicos por encima. La que prevaleció es la del medio. Cuando uno va y encuentra un manuscrito de la... No un manuscrito, perdón. Una edición de la Reforma, porque fueron llevados a imprenta, el texto se va a parecer al del medio, el del Tiberíades. Ahí nomás, a 40 kilómetros de Madrid, está, cuando fui con Bonnie, él me llevó amablemente a recorrer, no sé si lo recuerdas, Bonnie, que fuimos a la Universidad Complutense, ¿sí? La Universidad Complutense, hace muchos años atrás, en el tiempo de la Reforma, ya por 1514, ¿no es cierto? El cardenal Cisnero de Jiménez, o cardenal Jiménez, como defiende Bonnie, es alguien que utilizó la imprenta para imprimir un texto hebreo por primera vez, o sea, por primera vez en imprenta, era todo manuscrito. Y Dios proveyó el texto hebreo de la línea de Tiberíades para que ellos tuvieran que hacer en la imprenta ese molde, esa forma de hebreo cuadrado como se ve allí, ¿sí? Y imprimieron el primer Antiguo Testamento en hebreo. También utilizaron el griego, utilizaron el latín, pero es notable que Dios dirigió en su soberanía la preservación del texto hebreo del Antiguo Testamento en esa forma de escritura, con esas vocales, y es lo que Sociedad Bíblica imprime hasta el día de hoy, ¿sí? Hubo, digamos, un escriba llamado Ben Chaim en aquel tiempo, que es el de la escuela de Tiberíades, que es el de allí que tomamos el texto hebreo para Sociedad Bíblica Trinitaria, y después en el siglo XIX hubo otro rabino llamado Ginsburg, con una cualidad, para eso me gustaría que lo recuerden, él era cristiano. Ginsburg era un judío convertido al Señor, y hizo algunos, no hizo cambios, sino amoldó aún más el texto hebreo, y es el texto de Benjamin Ginsburg el que imprime Sociedad Bíblica Trinitaria. No imprime algunos, más o menos, si sabe alguien del hebreo y del Antiguo Testamento, no usa la Septuagintia, eso vino mucho después, en el siglo XX, ni ninguna otra, ¿sí? Usa un texto así de la Reforma. No quiero detenerme en esto es algo muy técnico, pero vean cómo era un texto. ¿Sí? Un manuscrito, ¿no es cierto?, que está en hebreo, que tiene anotaciones arriba y tiene anotaciones por debajo. Y tiene anotaciones al costado. O sea, por de arriba, por debajo, al costado, y el texto puro en tres columnas. Todas esas anotaciones se llaman masora, ¿sí? La masora magna están arriba y abajo. Y lo que se llama masora parva está al costado del texto. Recuerden que el texto hebreo se lee de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Entonces, en esa masora parva hay anotaciones que se llaman o se las definen como querí, querí o queré y ketiv, ¿sí? El queré es lo que se lee y el ketiv es lo que se escribe. Es decir, lo que uno ve escrito ahí, impreso, es lo que está. Pero esas anotaciones, o sea, lo que se lee en el querí, son anotaciones que hicieron los masoretas donde hubo, no sé, dudas en cuanto a alguna, podemos decir, palabra, ¿sí? Es más, ellos contaban la cantidad de palabras y la cantidad de consonantes con sus respectivas vocales para que no se les pasara nada. O sea, hoy en un tiempo de computadoras, donde se hace eso muy fácilmente en segundos, ellos no tenían nada de eso, ellos tenían que contar que el manuscrito tuviera tantas palabras, tantas letras, y que la suma diera siempre igual. Eso es un trabajo que uno dice, bueno, Dios puso ese trabajo en los masoretas para que nos llegara un texto uniforme, un texto exacto, y hay pequeñas variantes que no hacen a la doctrina y que puede haber, por ejemplo, diferencias entre nuestra Biblia Reina Valera en español con la Biblia en inglés, King James, que las dos son una Biblia de la Reforma, pero ¿por qué hay algunas pequeñas diferencias? Porque Reina y Valera a lo mejor tomaron del Kerry o del Ketiv y los traductores de la King James tomaron otras variantes. Cuando, qué sé yo, Reina tomaba del Kerry, ellos tomaron del Ketiv y viceversa. Pero no son grandes variantes, pero yo se los digo para que ustedes sepan que hay micro variantes en eso. Pero no tiene nada que ver esto con las macro variantes, o sea, con las variantes muy grandes que hay entre el texto griego de la Septuaginta, Pentateuco Samaritano, como hemos visto, y los rollos del Mar Muerto. Para ir finalizando, no sé si después podemos hacer algunas preguntas antes de orar, pero lo que tenemos como texto masorético hebreo, ¿sí? Recuerdan que nosotros vamos, se los nombro cómo fue evolucionando la historia el texto, este ya es el texto hebreo, ¿sí? Recuerden que la línea histórica que vimos anteriormente es del texto griego, esto es el texto hebreo. Se llama Códice Alepo del año 930 y el Códice Leningrado, o sea, que ahí en la época medieval se estandarizaron esos textos masoréticos y los códices que se han encontrado se llama Alepo y Leningrado, ¿sí? Luego, en 1450 existe la imprenta de Gutenberg, pero allí por el año en 1516, un poquito antes también, estaban las Biblias rabínicas, donde ellos imprimieron, ¿no es cierto? También para ellos mismos, ¿no es cierto? El texto hebreo en imprenta. Pero Lutero, Erasmo, ¿no? Mejor dicho, los que tradujeron la Biblia, Erasmo hizo el texto griego, pero los editores, por lo general a veces del texto griego, también se involucraban a veces en colaborar con el texto hebreo, pero tomaron las Biblias rabínicas como base del Antiguo Testamento. En 1908, ahí ven edición de Ginsburg, ¿sí? Desde allí, que este creyente, ¿no es cierto?, hizo una estandarización de las Biblias rabínicas del tiempo de la Reforma, es que la Sociedad Bíblica Trinitaria imprime desde allí. Y después hay otras que son de otras sociedades bíblicas, de otras casas editoriales, de otras imprentas y que tienen ese texto algunas variantes. Está el de Kittel, que algunos lo tienen en la biblioteca. Sepa que es un texto de la familia masorético, pero no exactamente el de Sociedad Bíblica Trinitaria. La Biblia Septuagintense, que se basa mayormente en el Códice de Leningrado. Y ahí está el peligro, la Biblia Quinta, BHQ. La Biblia Quinta, en las últimas ediciones, se dice que va a tomar, ¿sí?, el del Códice, perdón, que va a tomar de la Septuaginta, del Pentateuco Samaritano y de los rollos del Mar Muerto. Así que yo estimo que dentro de, no sé, 3, 4 años habrá eso y habrá grandes diferencias en las Biblias que sacan las casas editoriales y las sociedades bíblicas, que no son la Sociedad Bíblica Trinitaria, obviamente, con variantes del Antiguo Testamento. Se van a encontrar con un Antiguo Testamento ligeramente, o a lo mejor grandemente, no sabemos, diferente a lo que se conoce. Así como eso pasó con el Nuevo Testamento, en el siglo XXI va a pasar mucho más con el Antiguo Testamento. O sea, una desviación de la verdad en materia de traducción. Para resumir, Dios utilizó al pueblo judío para darnos el Antiguo Testamento. Los oráculos de Dios, decían la versión antigua en Romanos 3:1, le son confiados al pueblo judío. La palabra de Dios, dice ahora, le es confiada, ¿no? Es un trabajo minucioso de preservación textual por parte de los masoretas Y la iglesia del siglo XVI, o sea, en la Reforma, reafirmó la preservación hebrea del texto del Antiguo Testamento. Así que eso es una semblanza de decir, bueno, ¿qué tenemos en nuestras manos cuando tenemos la Biblia hebrea?